Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida. Espero que estén súper bien. Un saludo a todos los que, oye, van tiempito que no subía nada, pero es que he estado en mucho revolú y ahora con esto de ser empresario, esto no está fácil. Así que, nada, me disculpo, pero aquí estamos. Hemos tenido muy buenas conversaciones. Hay dos o tres cositas pasando por ahí que eventualmente se van a enterar. Y antes de yo sé que ya ustedes cliquearon y saben a quién voy a entrevistar hoy y la conversación que vamos a tener, pero tengo que dejarles saber, invitarles, que tienen que pasar por Santurce en Lote 23 a Mr. Flauta, que allí estamos allí miércoles a domingo, y tienes que probar la nueva moda mexicana. Así que, oye, y abrimos en Bayamón, solo delivery pickup, así que tienen que, las personas que son de Bayamón, mira, ahí llamen por DoorDash y llamen por DAP Social y después lo pueden recoger allí. Y mira, y si vas al Lote, te das la vueltita para el Club Mezcal, que está al frente de Mr. Flauta, y allí está Paul, que te da los mezcalitos, te educa esa plataforma, te dice lo que está nuevo. Así que no pierdan la oportunidad, tienen que darse la vuelta por Lote 23, Mr. Flauta y Club Mezcal. Mira, tengo una persona que llevo pendiente, no había cuadrado esto, pero este es de las personas que cuando los veo en los eventos, no duda de rápido darle un abrazo, y cómo está, y cómo están las cosas, y siempre con ese ánimo, ¿verdad? Bien positivo. Yo estoy seguro que le ha pasado a la gente que está en la industria también. Así que, bienvenido a Hablemos de Comida, el chef Alejandro Irizarri. ¿Cómo estás, mi hermano?
Alto, gracias, mi hermano. Gracias por esa bienvenida. Súper contento de estar aquí con ustedes, en verdad. Una experiencia que llevaba tiempo deseando estar aquí con ustedes. Una meta cumplida. Mira,
eso que te digo de que cuando te ven los eventos, rápido, tú estás ahí alegre saludando a todo el mundo. ¿De dónde sale eso?
Mira, mi hermano, en verdad es que yo siempre tengo esa energía positiva gracias a mi familia.
Okay.
Pues es que en verdad mi familia es una familia bien unida, bien alegre.
Okay.
Y eso es contagioso, eso toda la vida. Y además de que mi familia es súper alegre, mi papá siempre me inculcó la palabra humildad.
Nice.
Papi siempre, todos los días, Ale, es humilde, Ale, humildad. Me soltaba en la escuela desde elemental y todos los días me decía lo mismo, humildad, humildad, es humilde. Y en verdad que es algo que siempre me he criado con eso toda la vida, con esa vibra positiva. O sea, mi familia es bien cristiana también y esa energía tan bonita que existe en la casa, somos bien unidos, pues siempre se ha quedado en mí y es lo que yo brindo a la gente.
Qué cool, qué cool. En esta industria, esto es mucha relación y establecer, ¿verdad?, unas amistades, un tipo de relación así para seguir creciendo, que yo lo veo también de, claro, esa forma.
Correcto, sí, ¿no? Aquí tienes que ser bien comunicativo.
Sí.
Con la gente, tienes que conocer, tienes que, además de tú darte a conocer, conocer a la gente también, porque es que todo el tiempo uno conoce gente tan buena y con ideas tan bonitas y con mentalidades tan, tan versátiles que es tan bonito dialogar con la gente.
Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Caramba, chef, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué está pasando con el chef Alejandro Irizarri en estos momentos?
Pues chef Alejandro Irizarri está en crecimiento, gracias a Dios, en cuestión que estamos dándonos a reconocer más alrededor de Puerto Rico, porque nosotros no solamente nos quedamos en el área metro, nosotros nos movemos en todo Puerto Rico y hemos tenido últimamente muchos eventos afuera, en el área, recientemente tuvo en el Rincón, me ha tocado algunos en Ponce, muchos en Caguas. Ahora, pues, en estos últimos días he tenido muchos eventos locales en cuestión de Isla Verde, hay muchos Airbnb en esa área.
Okay.
Y pues he tenido muchos eventos locales, pero ahora mismo lo que estoy dedicándome es en el diseñando la compañía para crecerla más y conseguir un local.
Okay. En la parte de los Airbnb que estás mencionando, ¿hay negocio para los chefs?
Hay negocio para los chefs y si tu presentación y tu profesionalismo y ¿sabes? lo que le vas a demostrar a ellos desde un principio lo haces bien, pues los hosts en sí de las casas, pues les gusta ofrecer ese tipo de servicio porque es más clientela segura, porque ya tienen ese feedback de que es una persona buena.
Okay.
Y que hace los trabajos bien y te siguen recomendando.
Nice. Okay.
O sea, tengo un Airbnb en Isla Verde que yo hago todos los comidas de ese Airbnb, todas. Eso todo es a discreción del cliente, obvio, si me quiere contratar, pero la única persona que yo recomiendo soy yo, y si no, pues el cliente busca otra persona, si por alguna razón no colindamos con algún acuerdo.
Ok, ok. Ah, cool. No sabía. Yo sé que, ¿verdad?, que este tipo de Airbnb están ofreciendo diferentes servicios, pero no sabía que era tanto, ¿no? O que sí estén buscando tanto chef, ¿no? Este tipo de servicios.
Uh-huh. Sí, buscan bastante, especialmente para los desayunos.
Ah, qué cool. ¿De afuera? ¿Clientes de afuera? ¿O son
clientes de afuera? Buscan mucho cliente de afuera, mucho turista.
Okay.
Me piden mucho desayuno. Sí, me han pedido muchísima cena, pero lo más que buscan es desayuno, porque se van toda la noche, están caminando Puerto San Juan, se dan un par de palos, están cansados por la mañana, no quieren salir a caminar, a buscar un restaurante o cocinar ellos mismos, y prefieren que se les traiga el desayuno. Y yo lo que hago mucho, que hago mucho desayuno en vivo.
Okay.
Y eso llama mucho la atención, y la gente, pues, le ha gustado eso muchísimo.
Qué bello, qué bello, qué cool. Caramba, chef, sé que llevas más de 20, 20 y pico de años de experiencia. Puede ser más.
Gracias.
Pero ¿de dónde tú eres? ¿De qué pueblo tú eres?
Mira, yo nací en Santurce.
Ok.
Y yo viví primero en Trujillo Alto, y después la mayoría de mi vida, podría decir, fue aquí en Carolina, en Metrópolis.
Ok.
Yo soy aquí, yo puedo decir que soy nacido y criado en Metrópolis, porque en verdad toda la vida viví en Metrópolis. Para mí, de uso
y
razón.
¿Y cómo fue tu niñez?
Pues mi niñez fue bien, con altas y bajas, porque yo soy este niño bien hiperactivo. Desde chiquito me diagnosticaron con déficit de atención.
Ajá.
¿Sabes? Y al principio, pues, cuando empezó esta epidemia, como digo yo, de déficit de atención, porque de repente todo el mundo lo tenía.
Ajá, ajá. Ajá.
Pues, al principio, pues, mi papá ni los maestros sabían qué hacer conmigo, porque yo era demasiado hiperactivo. Yo no me podía quedar sentado en un pupitre. Yo iba para la iglesia y lo que hacía era correr dentro de la iglesia. Y eso, y mi papá como que, Dios mío, ¿qué voy a hacer con este? y lo más importante, y lo más brutal, es que las maestras explicaban cómo yo podía estar todo el tiempo hiperactiva y sacaba los exámenes. Las siempre lo sabía y las hacía, y pues, siempre llegaba con lo que tenía que hacer y con buenas notas de escuela. Y nunca se explicaban, pero nada, a mí me llevaron a chequear y ADD, por ahí, ¿cómo te digo? Tuve altas y bajas, porque el chamaquito, pues, a mí me bulleaba mucho, pero a la misma vez yo que me quería de los cool, y también era de estos cool que era bien nerd, me encantaba mucho estudiar y estar leyendo libros y cosas así, que by the way, no lo hago ahora.
¿Te bulleaban por qué?
Ay, porque para el tiempo de intermedia, brother, era mi peor tiempo, cuando yo tenía espejuelos, bracer, tenía todo la vez.
Ay, qué mal.
Y los espejuelos de antes no eran los más lindos, tú sabes, eran estos que eran mis redondos, bien grandotes. Y en verdad, pues tuve un pequeño tiempo de rebeldía cuando joven, en el cual, pues me dediqué a hacer cosas que del viejo mundo, del bajo mundo, tú sabes.
Claro.
Uh-huh. Y gracias a Dios, pues, después tuve muchos años en esos malos pasos, llegué a hacer un adicto y todo, en mi tiempo de juventud.
¿Estando en high school o ya un poco más?
En high school la probé.
Ok.
Y después, pues, cuando me gradué, pues, fue una época que decidí yo como que rebelarme y ser como un rebelde, y pues cometí muchos errores que me costaron muchas cosas, muchas cosas de mi carrera. Uh-huh. Yo siempre quería estar en el Army.
Okay.
Y pues a mí me sacaron de por vida del Army porque salí positivo a droga.
Uf. pero tuviste en el Army. ¿Sabes cuánto?
No, estuve en escuela militar, pero nunca pude entrar porque cuando fui para basic training y después me hicieron las pruebas, salí positivo. Ah. Y ahí me sacaron de por vida. A cuestión de que a los 29 años yo quise aplicar para el Coast Guard y no podía. Entonces eso se quedó en mi récord de por vida.
Ya se marca. Wow.
Sí.
Después de high school, ¿cuál era? ¿Fuiste para la universidad?
Sí, quise ir para la universidad. Empecé primero en la Politécnica. Aunque no lo crea, fue como que de ser cocinero no fue algo mi primera opción. Yo, pues, a mi papá le gustaban mucho las computadoras y pues empecé a ver con computadoras con papi y quise estudiar ciencias en computadoras.
Muy bien.
En la Politécnica.
Mira, y mi...
Duró un año.
Mi asociado es en programación de computadoras. Nada que ver. Nada que ver.
Y yo empecé la poli, pero en verdad tuve un año nada más. O sea, como que no estaba mi mente enfocado en nada. Yo lo que quería era estar todo el tiempo vacilando. Yo sé que empecé en la Metropolitana, pero empecé como que cogiendo básicas y selectivas de esas, pero nada, ninguna concentración a lo que me decidía.
Ok. ¿Y durante
nunca ese... me decidí? Y me...
¿Nunca te decidiste?
Nunca me decidí qué quería hacer y ahí fue cuando paré de estudiar, okay, por completo.
En ese transcurso,
yo para estudiar.
Algo en ese transcurso, ¿algo te llamaba la atención ya de la cocina o nada que ver todavía?
Sí, no, en mi casa, o sea, mi abuela, que en paz descanse, que yo le digo que las manos de ella tienen el mejor sazón que puede existir en este mundo, pues abuela siempre me llamaba para hablar conmigo, yo me reunía con ella, mi abuela pues me enseñó mucho, yo la miraba cocinando, a mi mamá también, mami sacó con las manos de abuela y cocina buenísimo, y pues yo viví mucho más tiempo con mami de lo que viví con mi papá.
Okay.
Y aprendí mucho de ella. Después pues mi abuela pues se enfermó y me tocó cuidar a mi abuela. Mm. Y con mi mamá pues cuidamos a mi abuela y a mi abuelo, los dos padecieron de Alzheimer a la vez.
Okay.
Y ahí fue cuando desarrollé más la cocina criolla, porque pues cocinaba con mami, cocinaba para mi abuela, para mis abuelos, todos los días hacía desayuno para ellos, ayudaba a mami lo más que podía.
¿Qué era lo más o lo mejor que te salía en ese momento de cocina?
El bistec cebollado, porque ese era el plato típico de mi abuela.
Ajá.
Bistec cebollado con arroz guisado. Eso es, mira, fiel. O sea, siempre que mami viaja a Estados Unidos a ver a mis hermanos, hay que hacer arroz con bistec y arroz guisado con habichuela, porque ese era el plato que mi abuela nos hacía la mayoría del tiempo.
Pero no era nada como que dijeras, esto es algo interesante, lo estabas haciendo bien. ¿Pensabas que estabas cocinando bien?
Pues fíjate, no. Para mí, si yo veía que mi abuela pelaba el plato, yo decía que pues, me quedó bueno. ese era mi feedback.
Qué bueno. Sí, que se lo comieran todo.
O sea, que yo viera a mi abuelo pelar el plato, que yo viera a mami comer y decirme, cacho, qué rico te quedó, Ale. Cosas así, es como que, wow, qué cool.
Pero mira, yo creo que ahora mismo... Tú desde la cocina, los chefs en los restaurantes, ese yo creo que esa es la forma de saber de que está todo bien. Que miran al comensal, lo miran así escondidito, que lo hemos hablado un montón de veces, y mira la reacción del
A mí me encanta ver esa reacción. Cada vez que estoy en evento y sirvo mi paella y la gente abren esos ojos o hacen algún gesto, eso ahí me llena. Aunque la puedo hacer 500.000 veces y la 500.000 veces recibo ese gesto como si fuera la primera vez que sirviera una paella.
Sí, una satisfacción brutal.
Ay, no, me encanta, es bien bonito y llena bastante.
Los otros días estaba hablando con un comediante amigo y más o menos yo pude percibir o casi, ¿verdad?, comparar esa reacción que me estás diciendo con la de ellos con los aplausos, ¿entiendes? O con las risas, porque ellos están tirando chistes, hacen historias, pero la única forma de saber esa retroalimentación es si se ríen, si le aplauden, ¿sabes? Están pendientes y dicen, es una satisfacción también buena, ¿sabes? Y yo estaba comparándolo claro, con los chefs, con los cocineros, que mira, están pendientes. A mí me ha tocado, tú sabes, yo estando en la cocina, mira, los muchachos están mirando, o hay alguien comiendo, ¿verdad? Que se estaba esperando una actividad, como tú dices. Y a mí me toca, claro. Yo no soy el que cocino, yo no soy el que cocino, pero he estado ahí, ¿no? He estado ahí y creo que puedo decir que sé esa sensación.
Claro.
Qué cool. Entonces, estabas haciendo y hacías bistec encebollado y tú crees que te quedaba bastante bien.
Sí, no llego a donde abuela, pero considero que me queda muy bueno.
Entonces, experiencias en la cocina, ¿cuándo pasó? ¿Qué, dónde todo cambió?
Pues fíjate, te voy a hablar un poco de, pues, poquito del pasado, que cuando ya dejé de estudiar por completo, pues, tuve un tiempo que, pues, estuve en la calle todo el tiempo, en loqueras y vainas, y, brother, en un día, y te vas a sorprender, porque yo conozco a Chef Panel, desde chamaquito. Chef Panel estudió conmigo en high school.
Qué cool.
Y un día en una fiesta, actually, para los tiempos que Chef Panel y yo andábamos juntos, éramos chamaquitos, y dijimos, bueno, vamos a cocinar algo, porque estábamos todos bebidos en una casa metidos, todos bebidos. y yo vi que Chef Panel se paró sin escatimar y fue a cocinar, y eso a mí como que me hizo un clic. Y yo me paré y me fui al lado de él. Y la primera persona que a mí me enseñó a hacer una pasta y a usar un sauté pan y saltear y mover, saltear la pasta, fue Chef Panel.
¡Qué cool! Esa no la sabía.
Fue Chef Panel y él lo sabe. Pero esto es una historia que siempre ha quedado entre él y yo. No es que es un secreto, pero como que es algo que lo hablamos cuando estamos así en grupo, cosas así. Pero él fue mi primera persona que me dio un sartén en la mano.
Ok.
Para alimentar a nuestros amigos borrachos.
Y hubo clic, tú dices, pero ¿qué sentiste? ¿Qué pasó ahí?
Ahí mi mente, yo no podía parar de mirar la cocina. Yo veía a Jonathan cómo se movía y yo no podía parar de mirar. Y yo decía, ¿qué está pasando? Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que yo estoy escuchando este ruido que me está llamando la atención y como que captó mi mente ese ruido cuando tú tiras esos vegetales en ese aceite caliente y escuché ese ruidito de sofreír, el sizzling. Cuando lo veo cortando las carnes, como él las adobaba, o sea, con ese amor que él estaba cocinando desde ese momento, te estoy hablando años de años, todavía ninguno de los dos teníamos carrera ninguna, o sea, éramos unos chamaquitos. Y yo me paré y fui por donde él y él me dice, mira, pues, córtate estos vegetales, lo vas a cortar así, vamos a hacer una pastita, en verdad ni me acuerdo, yo sé que la pasta tenía carne y vegetales, pero no me acuerdo qué salsa le echamos.
Pero él no te preguntó si tú cocinabas ni nada, es como que te
esto era un benventre amigo, él me dijo, vente, págate. Me vio que me paré al lado de él y hicimos un click bien brutal que fue bien brutal y satisfactorio el poder servir esa pasta y que todo el mundo comió y nos lo gozamos y fue algo hecho acá de nosotros y la primera vez que yo cocinaba de esa magnitud que no sea cuando chamaquito comida frisada o pastitas estas de sobre o las sopas estas de microondas, ¿entiendes? Pues cocinar ese home cooked meal, nice and hot meal, que no tuviéramos que salir a comprar, a manchar afuera en McDonald's, cosas así, fue tan y tan impactante que de ahí en adelante yo decía, yo quiero estudiar cocina.
¿Trataste?
Yo quería tratar antes de meterme a estudiar.
¿Seguiste cocinando en tu casa o algo? ¿Tuviste oportunidad?
Sí, no, en casa, pero después en Coupey, por lo que está la bolera de Coupey, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, abrí un pequeñito restaurante mexicano.
Ok.
Bien, te estoy hablando bien chamaquito. Y me acuerdo que la primera vez que cogí ese cuchillo en ese restaurante y me dieron para cortar una lechuga, me corté el dedo.
normal.
Es mi primera corta. Acabadito de coger el cuchillo. Y nada, seguí trabajando, obvio, después que me curé y eso, seguí trabajando. Y eso fue yo dije, espérame, que es lugar como si en un hotel. Porque en verdad para mí en todos lados se aprende.
Claro, claro. Dame un break, que te estoy perdiendo. No sé si soy yo o eres tú.
Desde que tú has entrado.
Tú tienes
buena ahora. Señal.
Ahora. Hello.
No te me sí, tengo el ahí.
Te estás frizando. Vale.
Vamos a sacar el wifi para ver. Sí.
Ahora está mucho mejor. 19. Hello.
¿Me escuchas?
Sí, ahora sí, ahora sí. De momento te fuiste.
Perfecto.
Entonces, dijiste que querías probar. ¿Qué, entonces, qué hiciste?
Pues fui a ese restaurante mexicano. Ajá. Como te dije, y me encantó. Y después de ahí, pues pasé a buscar otra experiencia. Y ahí fue cuando yo trabajé en Chili de Condado, cuando asistí a Chili en Condado.
Ok. Wow. Estamos hablando de PAL.
Sí. Par de tiempo. Pero, y ahí en el Chili, pues se desarrolla velocidad.
Okay.
Mucha velocidad. Eso fue Guaralata y ese Chili se llenaba día y noche. Eso siempre estaba lleno, especialmente por las noches.
Claro.
Este.
Lo bueno, y lo me acuerdo bueno que de este tipo de cadena, que aunque a veces mucha gente a veces lo critica de cierta parte, pero. Tienen unas logísticas y tienen unas estructuras ya que son saludables para aprender y conocerlas también, ¿sabes? Aunque
claro.
Que tengan mucha gente que a lo mejor no tenga la experiencia o no tenga estudios, pero ya está tan estructurado y funciona porque es que es necesario.
Y en verdad es que ellos tienen una estructura en cuestión de manejo de alimentos. Uh-huh. Ahí tú aprendes, si no has ido para la escuela culinaria, En esos restaurantes de cadena tienen ya todo de manera estructurada con muchos labels, muchos posters, te enseñan lo de los color coded, las tablas color coded para los diferentes alimentos, temperaturas,
las porciones.
Aunque la gente piense que es mucha porquería, pero eso es algo bien estándar en esos lugares.
Claro, claro. Ellos
es un estándar fiel.
Sí, las porciones y qué tan importantes son porcional y porcional, y tú dices, no, es que es importante para el negocio, ¿sabes? Es sumamente
importante. No, claro. Importante. Entonces, sumamente importante, y en verdad uno aprende bastante en esos lugares. Sí, hay lugares que son unos charlatanes y lo que no les importa el empleado y eso, pero no todos son así. No puedes tomar una mala experiencia para echarle la culpa a todos.
Claro. Entonces estuviste en el Chili. ¿Qué caíste?
Pues estuve en Chile, ahí estuve como 3 años, estuve ahí.
Okay.
Yo tuve un tiempito entre medio de eso con Jonathan, con Panel, en el Atlántico.
Cool.
Por allá, por la Bacardí.
Uh-huh. Sí.
Y él y yo ahí trabajamos juntos, que él era el chef y éramos él y yo nada más, pero él era el encargado y yo era su asistente. Y hacíamos un montón de comida bien rica, de marisco, que si langosta. La primera langosta que yo cociné fue con él.
Muy bien.
Langosta del termidor, el primer caldo de pescado que yo hice bien cargado, así como se debe hacer. Me enseñó Panel a hacerlo en ese restaurante. Yo me acuerdo, en ese restaurante estaba el tender, yo fui porque ahí no había nadie, era el dueño y nosotros dos.
qué interesante que Panel sigue ahí, ha seguido ahí en tu historia.
Y Panel todavía sigue, Panel ha sido un angelito bien chévere. Siempre llegan unos momentos que uno no se imagina y me da un consejo bien random que yo digo, pero ¿cómo tú sabes? ¿Sabes?
Te aplica.
¿Cómo? Y en verdad yo lo admiro mucho. Siempre he sido una persona, un hermano, que yo lo admiro demasiado, un gran colega. Y todavía es la hora que nos vemos de vez en cuando y cocinamos juntos y hacemos cosas. Voy para la casa de él allá arriba. Y me encanta el campo con él allí porque él se lo vive, los frutos de todo. Ajá. Y como hablamos él y yo de la cocina, es un viaje entre él y yo allí arriba.
Qué bueno. A Panel lo vi hace poquito en la actividad de Azores. Y ahí estuvimos hablando y vacilando un rato allí en la sala de convenciones. Caramba, entonces estuviste 3 días, 3 años más o menos en Chile. Estuviste en el Atlántico con panel también en el interín. ¿Qué estaba pasando ahí por tu mente?
Pues ahí en verdad yo estaba, todo, como te dije, yo estaba en la calle. Yo estaba trabajando, pero era en la calle. Y tuve un despertar, tuve un susto. O sea, yo casi, yo me pude haber muerto de una sobredosis y muchas cosas. Y mi familia, mi madre nunca se dio por vencida. Y ver ese clamor de mi madre y de mi padre, pedirme que soltara todo eso, pues llegó un momento como que hizo un clic en mi mente y yo quise como que hacer algo con mi vida, de verdad. Y estudié en banca, me fui para banca, de Atorrey.
Cool. Blau, banca. Ok.
En el Instituto de Banca de Atorrey. Pero y ahí yo cogí un asociado.
¿Con el plan de qué? ¿De estudiar banca para qué?
Quería estudiar artes culinarias y cuando entré, pues como yo para la vi, yo pensaba que daban técnico.
Okay.
Pues estaban empezando a abrir el programa de asociado.
Oh, cool.
De comida local e internacional. Y me interesó mucho porque el programa de asociado pues, abarcaba más cosas en cuestión de clase culinaria, en cuestión de administración. Y yo era un novato en esto todavía. Yo tengo experiencia en la cocina, pero yo sí, todo lo que pasa atrás de la cortina, yo no sabía nada. Y en esa escuela conocí a uno de mis mentores que se llama Juan Mendoza. Y ese maestro a mí me enseñó de todo. Y ese maestro vio un potencial en mí bien brutal y me empezó como que a educar, a empujarme, a hacer competencias con banca, a participar en los shows que él daba en vivo, como yo cocinando en vivo y él explicando. Yo era, para mí eso era como que, wow, qué difícil.
¿Qué tú crees que dio en ti?
Bueno, podrá ser mi dedicación y mi ganas de prosperar, porque yo creo que, no creo, en verdad, yo estuve los 2 años yendo a esa escuela en tren y en PON. Si yo no conseguía PON, pues yo caminaba.
Wow. ¿Y él lo sabía?
Y si ya. Sí, él me explicó, me preguntaba muchas veces por qué llegaba a tener la primera clase y yo le expliqué una vez, porque a mí no me gustaba como que, va a cogerle pena al nene. Uh-huh. Era como que, mira, en verdad, pues yo trabajaba en la Yupi de pizzero en Esbarro y de ahí yo cogí el tren para banca.
Okay.
Y yo era el chico de las pizzas, yo siempre llevaba pizza para escuela.
Ese es bueno.
Y Y en verdad, pues, empecé a aprender a cortes de vegetales. En verdad, aprendí muchas cosas allí. Y nunca pensé irme para allá afuera. Y él fue que me inculcó, mira, aquí viene Disney a hacer lo del college program.
Sí.
Tú deberías de aplicar porque, en verdad, tú eres el top student aquí. Me gustaría que tú aplicaras y ver si te dan la oportunidad. Y yo nunca había pensado en eso. O sea, en mi mente nunca llegaba allá, de allá afuera. Mi mente era Puerto Rico.
Claro.
O sea, para mí allá afuera era algo imposible.
¿Y aplicaste?
Y lo hice, y cuando ellos vieron mi resumen, pues no me llevaron para el college program, me llevaron para el management program.
¡Cool! ¿Para dónde?
Y ahí,
¿para qué
país? En el Polynesian Resort.
Ah, fuiste directo para hotel.
Fui directo para un hotel, para el Polynesian Resort, como su chef.
¡Wow!
Un chamaquito que sabe inglés, pero yo no sabía inglés culinario.
¿Y cómo te atreviste, chef?
Él me estaba, o sea, me estuvo empujando y dándome la motivación y calmándome los nervios de cierta manera, porque yo tuve que hacer una comida para los chefs de Disney en la Ana G. Méndez de Carolina. Ellos tienen un auditorio y ahí pues yo cociné y una de las cosas que le impresionó al chef era mi limpieza y mi y como yo ayudaba a mi compañero de al lado, que era mi contrincante, como quien dice.
Cool.
Pero el muchacho yo veía que le faltaba algo y yo vine, le cedí de lo que yo tenía y eso a ellos les impactó.
Claro.
Y pues yo le hice unos platos, uno que más le gustó a él, que yo le hice que para ese tiempo no es que era algo guau, pero no, casi nadie lo usaba, era el stroganoff. Uh-huh. Y le hice un stroganoff y él lo vio y dice, bueno, tienes conocimiento, lo hiciste muy bien, y fui el primero que contrataron para el Management Program. No sé cuántos más del grupo fueron, pero lo logré y...
¿Y la familia?
Me fui.
¿Y tu familia?
¿Quién?
¿Y tu familia? ¿Qué te decía?
No, eso, mi familia estaba impactada. O sea, era como que mucho nervio, pero a la misma vez era como que wow. O sea, nosotros sabemos que tú tienes un potencial bien brutal, pero estaba tan yo escondido en ese mundo oscuro que nunca lo saqué. Y ahora pues se está notando que de verdad esto es lo que me apasiona y ellos estaban demasiado de contento, apoyándome el 100%. El apoyo era increíble, en verdad.
Qué cool, qué cool. Qué importante es ese detalle de la humildad, porque eso lo explica. La parte de tú ayudarle, a lo mejor el compañerismo, que uno de nosotros, yo digo Puerto Rico, ¿verdad? Porque somos, yo creo que de esta sangre, pero siempre estamos ahí, ¿no? Tienes mi contrincante, pero oye, pero toma la sal, ¿no? Que te hace falta.
Bueno, claro, ¿por qué no? Si la idea es que todo el mundo salgamos adelante.
Qué bien. Entonces, ¿estuviste en el hotel cuánto tiempo?
En el hotel estuve 2 años porque estuve 6 meses de Management Program y me dieron la posición permanente.
Cool, cool.
Y eso era fuego a la lata. O sea, te estoy hablando de que 5,000 personas en un desayuno, 5,000 personas en la cena, o sea, 900 libras de camarones en una noche, un grill.
Y la diferencia de las cocinas de Puerto Rico, puede ser los hoteles también, comparando con hotel, pero los hoteles de Disney son unas máquinas de producción.
Sí, ¿sabes? No, eso te estoy hablando millones y millones de dólares en meses. O sea, que cada mes eran millones y millones solamente en food and beverage.
Sí, sí.
Era, yo estaba encargado de Ohana, que era el all you can eat, pero ¿sabes? Como estilo fuego de chao, uh-huh. Pero hawaiano.
Sí.
Y de un quick service. Yo manejaba dos y yo tenía sobre 60 empleados bajo mi mando. Y ese era mi primer trabajo.
¿La estructura del hotel es como un Disney, como tal, o son aparte?
¿Cómo qué?
La estructura de adiestramiento, de la parte de Disney.
Ah, no, sí, tú tienes que ir a Disney University. Hay una universidad de Disney.
Exactamente.
Y tú tienes que ir como una semana.
Sí. Sí, no, yo estuve en Disney, yo trabajé para Epcot. Para el pabellón de México, by the way. Y entonces sí, estuve ahí. Ahí es que empecé a hacer más toda la parte de compras y recibo de mercancía para los diferentes restaurantes mexicanos del pabellón de México en Epcot. So, yo pasé por ese. Por eso es que te pregunto, porque no sé si tenías que pasar también por esa escuela.
Sí, no, eso es fiel. Disney es muy fiel con su educación en customer service.
Sí.
O sea, ellos son bien proud en eso. Y ahora mismo Disney viene aquí a Puerto Rico y a diferentes partes del mundo a dar ese adiestramiento.
Yeah.
De guest service experience.
Uh-huh.
Y ahí en Disney fue que yo cogí, pues, obviamente, la mega experiencia de manejar un restaurante.
Claro.
O sea, estoy hablando de que las alergias yo las tenía que trabajar yo personalmente como chef encargado de ese, en ese momento del restaurante. Yo tenía que atender cada alergia personalmente. Y si la persona era alérgica a alguna de las cosas de que yo estaba sirviendo, yo le tenía que hacer la comida from scratch en un área aparte de alergia que nosotros teníamos que solamente el chef podía tocar.
¡Wow!
Se imagínate atender 25, 30, 35 alergias en una noche.
Es un dolor de cabeza, ¿viste?
y a mí me han traído papel de copia, de fotocopia, con 15, 18 alergias que tiene un niño.
Vamos, ya que te traes ese tema, vamos a hablar de alergia. Mira, cuando nosotros nos criábamos, la alergia a lo mejor era de al marisco, ¿verdad? O,
claro.
O a los maní. ¿Qué?
A los maní y cuidado.
¿Y qué?
Y cuidado, porque tú no veías muchas alergias antes.
¿Y qué ha pasado? ¿Qué tú crees que ha pasado? O sea, este tipo de alergia, y yo me río porque a lo mejor hay gente que no me van a escuchar que son alérgicos. Disculpen, mi gente, disculpen que son alérgicos, pero esto no se veía un par de años atrás.
Era persona recientemente es alérgico a ciertos alimentos. Yo digo que es la manera como los alimentos son procesados. esta tendencia de como esos químicos que se le echan, aditivos, preservativos, toda esta comida junk que se vende y se sobreconsume, pues tienen efecto en nuestra salud, eventualmente.
So no necesariamente es que son alérgicos a, no sé ni qué decirte, al cilantro, porque es que lo he escuchado ya, pero...
Es que a mí me dijeron que eran alérgicos al Gatorade una vez.
Ok.
Ya la gente se inventa las alergias por decir que no le gusta algo.
Claro. Sí, porque se...
¿Me entiendes?
Sí, es muy... Me estoy metiendo a aguas profundas aquí, pero es cierto. ¿Cuántas alergias? ¿Cuál ha sido la alergia más rara que te han mencionado, Alex?
Bueno, imagínate que yo estoy en un restaurante hawaiano y tú me llames para decirme, necesito hablar con el chef porque yo soy alérgico al Gatorade.
Extraño.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ¿tú piensas que yo cocino con Gatorade en esta cocina, primero que nada?
Eso viene embotellado, primero que todo. O sea, vamos a ver por qué me dices esto.
Y lo más brutal es que en Disney, si tú dices que eres alérgico, ellos no te pueden servir nada. El mesero no puede tocar tu mesa hasta que el chef no vaya.
Wow.
O sea, que tú perdiste todo ese tiempo esperando, si yo estaba bien ocupado, para decirme que era alérgico al Gatorade y yo decirte, caballero, ¿estás bien? Aquí no se usa Gatorade en la comida. Puedes comer tranquilamente. Tan sencillo como eso.
Qué extraño. El mundo ha estado cambiando rápidamente. Porque,
sí, drásticamente.
Como te dije, yo he escuchado alergias de cilantro. Ahora todo tiene que ser las diferentes harinas. Ya el marisco, ya casi nadie es alérgico al marisco. Eso es lo raro ahora, tú sabes.
Tú sabes que la alergia a los mariscos, yo la veo mucho más. Yo la he visto más en Puerto Rico de lo que la veía afuera.
¿En serio?
Te lo digo yo de corazón, porque yo cuando hago paellas de marisco para vender, yo vendo la de carne completa y la de marisco se me queda.
Qué raro.
Mucha de la gente, cada vez que yo hago eventos, que por ejemplo en el Whisky Expo, que estuve vendiendo paellas de carne, ¿tú sabes la multitud de gente que me preguntó si tenía marisco? Porque no podían comer marisco. Una multitud de gente me preguntó. Y cuando yo les decía que era de carne, la alegría era de esquina a esquina porque podían comérsela, porque todo el mundo piensa que paella es marisco.
Claro.
Rápidamente. Y cuando yo le... Y en verdad, si yo hubiera hecho de marisco, se me hubiera quedado. A lo mejor se vendía, pero no tan rápido como la de carne.
Claro. Caramba. Bueno, volvemos. Vamos a la historia otra vez. Dale, vamos a la historia. ¿Cuánto tiempo estuviste en Disney?
Pues mira, estuve dos años en Disney. Y después de ahí me contactó mi maestro, el mentor Juan Méndez, uh-huh, para irme como profesor a Florida Technical College.
Ok, nice.
A él lo hicieron director. Florida Technical College es de la misma familia que Banca y Comercio, que ahora son NUC.
NUC, ok, sí.
Pues antes era FTC y IBC. Eran en dos brands, pero bajo la misma familia.
Entendido.
Me fui para allá, para Florida Technical College en Kissimmee. Otra vez, nueva experiencia en mi vida. Yo he sido profesor, pero tuve un buen don ahí, se lo capté bien. Me gustó muchísimo. Fue una experiencia extraordinaria. Darle clase a estos muchachos, educarlos, di control de costos, básico. Higiene, que en eso todavía me dedico, todavía sigo dando los manejos de alimentos a los restaurantes. Perfecto. El certificado. ¿Qué más? Yo di allí di varias clases más, en verdad ahora mismo no me viene a la mente, pero nunca di baking, porque en verdad mi fuerte no es baking, lo sé hacer, pero no es mi fuerte.
Sí, ese es otro mundo, el baking es otro mundo. Hoy mismo, sí, estaba hablando con mi socio chef y fuimos a una tienda de baking a buscar un molde que necesitábamos. Y eso es lo que estábamos hablando. Y yo digo, esto es otro mundo, tú sabes.
Demasiado.
Arte es otra estructura, todo medido exacto, porque si no, no te
sale. Y el tiempo que toma, cuando tú vas a decorar un bizcocho de boda o cualquier arte que tú vayas a hacer para un evento, el tiempo que toma. O sea, tú no puedes hacer como que la preparación el día anterior y montarlo el mismo día. Eso toma varios días terminar esa decoración completa para poder entregarlo a tiempo.
Qué cool. Sí,
súper.
Es bien diferente. Oye, yo no creo, hemos tenido aquí a varios que hacen postres y bakering, pero yo creo que ahora hablando contigo, yo digo, tengo que traer a alguien para hablar de esto. So, entonces, ¿cuánto tiempo estuviste? So, te quitaste del hotel. Y fuiste.
Me fui del hotel. Uh-huh. Oye, porque para ese tiempo Disney no... O sea, la gente se quejaba tanto de Disney, pero Disney en verdad es tremendo lugar para aprender. Uh-huh. Pero... que ser realista, no eran los mejores que pagaban.
Claro.
En la universidad me estaban pagando muchísimo más, unos beneficios brutales, okay. Algo que pues, como persona nueva llegando a Estados Unidos, pues me convenía. Ya para ese tiempo la mamá de mi hijo se había mudado conmigo, pues ya yo pues nos quisimos mudar solo, yo vivía con mi hermana como roommates, uh-huh. A lo que me establecía, y después pues nos mudamos solo, pues ese sueldito extra y los beneficios y todas las cosas, pues, vinieron bien.
Claro, definitivo. Otras responsabilidades.
Claro, ¿no? Y ahí sacamos carro y eso, porque cada cual ella trabajó en Disney, ella se puso a trabajar en Disney, y yo en la universidad, eso ya eran dos trabajos diferentes. Uh-huh. Bueno, sacamos dos carritos y eso, ya había más gastos, más responsabilidades. Y después de la escuela, pues, ahí duré 3 años. Y después de la escuela, pues... me fui otra vez para el mundo de los para el mundo de los hoteles, que me fui para los Hilton.
Nice.
Y ahí estuve en Grand Vacation Club, que es un timeshare. Park Soleil. Grand Vacation Club Park Soleil en Orlando.
Nice.
Y ahí estuve, empecé como cocinero, empecé a seguir subiendo hasta que llegué a ser el chef. Pero no antes de ser chef, me habían subido como supervisor de front of the house.
Nice.
So que tuve mi experiencia de front of the house completa, manejar con los meseros, con el sistema de las secciones de los meseros, de la host. Eso también fue un aprendizaje para mí, porque yo nunca sabía eso del sitting chart y todas esas cosas. Sí, con la host.
Es el front of the house, tú sabes, es otra dinámica.
Y ahí pues aprendí eso también, aprendí bartending, porque era parte del training, saber de front of the house era también aprender lo de bartending. Ahí aprendí un poquito de bartending, no soy el más profesional, pero me defiendo. Uh-huh. Por lo menos aquí en casa hago unos tragos brutales.
Ay, qué bien.
Y después pues decidieron como que moverme, como yo tenía ya bastante experiencia en la cocina, pues me preguntaron si me quería mover con un pequeño aumento de sueldo como chef, y ellos movían a otra persona para front of the house. Okay. Y en verdad yo acepté, porque en verdad back of the house es mi fuerte. Pero quería esa experiencia. Y pues lo hice, y ahí me quedé como chef un tiempo, trabajando en diferentes Hiltons que me transferían para el de SeaWorld, ayudar, y así estuve trabajando, ayudando, hasta que decidí irme con una compañía que se llama BJ's. No sé si los conoces. BJ's Brewhouse en Estados Unidos.
Oh, Brewhouse.
Pues, BJ Brewhouse. Ellos hacen sus propias cervezas. Okay. Algunas de ellas, no todas.
Ok.
Y lo que me impactó es que es un quick service restaurant, como un estilo chili, más lindo, más elevado, pero todo from scratch.
Nice.
Todo.
Qué cool.
Todo from scratch. Todas las sopas, todas las salsas. Los avocado Eggcross, que eso es lo más que se vendía, me encantaba porque se hacía from scratch, la más, o sea, el relleno, o sea, no se compraban hechos, no se compraba guacamole hecho, o sea, todo se hacía en la casa. Y era un lugar que tenía unos estándares y una forma de entrenar a sus empleados bien única. Y me encantó, o sea, la dinámica de ellos. Y con ellos, pues, abrí el restaurante con ellos de Lake Buenavista, en Orlando. Uh-huh. Y después de ahí, pues, abrí otro más de ellos en Tampa.
¿Como chef?
Como lead cook.
Ok, ok.
Como lead cook. Ahí no subí a posición alta. Pero de ahí me moví como cocinero lead también para Frontera. Yo abrí el restaurante Frontera en Disney Springs.
¡Qué cool, de verdad! ¡Qué nítido!
Con Chef Rick Bayless, que lo conocí en persona. Ajá. Y ese fue mi experiencia. Vine a conocer a Morimoto.
¡Wow! ¡Nice!
Conocí a Morimoto en persona. Eso fue ¡wow! ¡Fue a Morimoto! Y fue una experiencia bien, bien buena. Mucho trabajo. Muchísimo trabajo. Disney Spring, eso es fuego a la lata. Y Rick Bayless le gusta sus cosas de una manera de que todo lo verde se tiene que botar todos los días, todos los días. Todo lo que fuera verde se tiene que botar todos los días. No podía haber ni un colorcito, no podía haber nada. So, había que hacer una preparación bastante chévere, pero tampoco una exagerada porque se va a botar.
Claro. Yo tuve la oportunidad de conocer al Chef Bayless también, porque pues al estar en Epcot, la compañía que administraba, ¿verdad?, que tocábamos todos estos restaurantes, uno de ellos era Frontera también. Así que estábamos metidos en con ellos y lo conocí súper cool. Pero sí, él es bien estricto con su cocina. Él está, pero sharp.
Sí, súper, súper. Y los chefs que él cogió eran idénticos a él.
Ya.
Yeah. Igual de estricto. Y me acuerdo, Consuelo era una de las subchefs. Y esa muchacha era bien apasionada con la cocina, su ética laboral y eso, y me apegué mucho a ella porque era tan profesional y sabía tanto, uh-huh, que me pegué a ella para aprender, yeah, más sobre diferentes cosas que no supiera. Y ahí pues trabajé un tiempito, pero decidí moverme a otro restaurante, que ahí fue donde me quedé y desarrollé la mayoría de mi conocimiento y experiencia. Me fue en Bulla. Bulla Gastro Bar, que es una de comida española,
okay,
que ahí es donde viene mi gran amor y pasión por la comida española.
Sí.
Que es lo más que me gusta hacer, y además de las paellas, que es lo más que se vende aquí en Puerto Rico ahora. Y después de ahí, pues empecé a aprender y aprender con el chef Félix Plasencia. Es un chef cubano educado en España.
Qué cool.
Y imagínate esos dos caracteres, uh-huh, juntos. Era un chef bien estricto, bien educado, pero bien estricto y bien fuerte en cuestión de cómo se expresaba cuando quería algo. Pero
estas personas sin con poco filtro.
Con poco filtro, no hablaba malo porque ya pues empezaba, ¿sabes? Recursos humanos y eso, que había que tener cuidado, ya no era como los tiempos de antes.
Ajá.
Pero a mí lo que me gustó más de él es que aprendí a no tenerle miedo a los alimentos, o sea, no tener miedo a combinar sabores, a crear, a tener ideas y no tener miedo. O sea, llegaba un momento que ya yo cocinaba y cocinaba con tanto, con un carácter tan más. Me miraba el Alejandro de antes, al de ese tiempo en Bulla, y decía, wow. Que mucho has cambiado. Ajá. ¿Sabes? Que mucho has cambiado, ¿sabes? Ese Alejandro que estaba recuperándose de esas cosas malas, a este Alejandro que está en una nueva etapa de su vida, creciendo, aprendiendo, ya casado, yo estaba casado para ese tiempo con la mamá del nene. Uh-huh. Brother, y eso fue una experiencia tan única. Yo corrí todas las estaciones ahí. Yo no me quería separar de ese hombre. Yo estaba aprendiendo tanto.
Qué cool.
Y un día él me pidió si yo quería ser su chef y le dije que sí y me llevaron para Miami.
Nice.
Y en los restaurantes de yo de Miami fue el training.
A mí me sorprende porque, digo, yo he viajado mucho pues por trabajo o pues por oportunidades, ¿no? Pero escuchándote, de un lado a otro, Puerto Rico, para Florida, volvimos, Orlando, la parte de Disney, vas para Kissimmee, aunque parece cerca, pero no. De momento claro, está claro. En Miami. Ahora, tú te atrevías.
Sí, no, ya en estos momentos ya yo le digo un nómada. Yo me adaptaba en donde sea.
Okay.
Y me llevaron para Miami, iba a decir para Disney, para Miami a coger el training en Coral Gables. Okay. Y en Ya, se me olvidó el otro, discúlpame, es que tengo la mente a millón. Con tanto que estoy pensando. Pero ahí, ellos tienen dos restaurantes, dos locales allí en Miami, y en los dos se entrenan. Okay. Coral Gables es el primero, es el monstruo, el que la cocina es la más pequeña y sacan miles y miles de dólares al día. Y son platos que toman tiempo, las paellas se tardan media hora, literalmente media hora en hacerse en ese restaurante, porque se hacen from scratch. Todas se hacen from scratch, no tenemos un pre-cooked rice, se usa el arroz bomba, que es el arroz tradicional para la paella, uh-huh. El sofrito se hace en la casa, marisco fresco todo el tiempo, cambiábamos de la paella de la semana, la cambiábamos literalmente semanal, y si el chef se aburría, la cambiaba en dos días, y cambiaba el menú, porque los menús son impresos diarios. Wow. Y él me decía, mira, vamos a hacer hoy paellas de lamb.
Ajá.
Y ok, vamos a hacer paella hoy de costilla, o... Y le vamos a poner aioli, le vamos a poner fried kale y unos huevos de codorniz y ya, vámonos que es tarde. Y yo como que, y ya, ¿tú te inventaste eso ahora? Sí, no nada. Ajá. Y así, así fue el entrenamiento con ellos y aprendí mucho sobre hacer pieneos. Ellos me enseñaron a hacer pieneos, los inventarios correctamente, el manejo de costo, el cost of goods, para sacar el porcentaje, uh-huh. Todas esas cosas, todo eso me lo enseñaron ellos, una cosa extraordinariamente, una forma de educar increíble, y pues me dediqué con ellos, subí a su chef, después él se tuvo que ir para Miami, Félix, trajeron otro executive chef, me subieron como executive sous chef, y de ahí pues me pidieron si yo me quería ir para otros bullas a ayudar, y a abrir, y pues me moví para el de Tampa, ayudar a abrirlo, me mudé para Atlanta, wow. A Midtown, a trabajar allí, porque los tres chefs renunciaron de cantazo.
Y te tocó.
Y así, Alejandro, te necesitamos en Atlanta, y Alejandro arrancó para Atlanta, y estuve 2 meses por allá, viviendo en un hotel, y caminando para el trabajo, y yéndome así, de hotel para el trabajo, a mantener ese lugar corriendo, lo que contratábamos, y yo entrenaba a esos chefs nuevos, para que siguieran corriendo y yo poder irme.
Para dejarlo. ¡Wow! ¡Wow!
Y ahí volví para Orlando, y de Orlando me dijeron que querían abrir en Texas, que si yo quería irme a Texas a ser el chef para abrir el Texas y volver.
De la misma cadena.
De la misma cadena, con Bulla Gastrobar.
Ok.
Y yo compré una casa hace 2 años. En Orlando. No, ahora, o sea, en ese tiempo.
Ajá.
Llevaba 2 años pidiendo la casa. Y yo voy a donde mi esposa, bien caripelada, y le digo, mira, me ofrecieron tanto y unos beneficios más, o sea, mucho mejores de los que tenemos ahora, más nos van a pagar la mudanza completa si nos mudamos para Texas.
Y ella.
Y para ese tiempo, la mamá del nene. ¿Qué te digo la mamá del nene? Porque es que recientemente nos divorciamos, lamentablemente.
Ajá.
Pero ella bien apoyándome, me dijo sin pensarlo, dale, vamos.
Brutal. Eso es importante. Vamos. Eso es sumamente importante. ¿Sabes? Digo, en este ambiente, si uno tiene su pareja, es sumamente importante que por lo menos te apoye, ¿no?
Claro. Porque es que en verdad es un trabajo bastante fuerte y toma muchas horas, y abrir un restaurante toma demasiadas horas, uh-huh. Más de lo que regularmente uno trabaja, porque uno termina el trabajo en el restaurante, pero yo sigo en casa trabajando,
claro,
diseñando los costos de las recetas que estamos haciendo allá, todas esas cosas, viendo los planos de la cocina, a ver si tenía que mover algo, aquí hay un problema, porque también estábamos debajo de un hotel, so, okay. No había mucho que pudiéramos mover, solo como si crearon los planos, tenía que ser así, y eso fue bien medido, bien correcto, que no estorbara con nada de las cosas que ya estaban puestas del hotel.
Claro, no podía hacer mucho juego ni mucho cambio tampoco.
O sea, si yo hacía algún cambio, era algo mínimo con tubería de agua que iba por abajo, nada que tuviera que ver con conducto que era para el techo, que confligiera con algo del hotel.
Wow.
O sea, la campana había que hacerla perfecta desde la primera vez que la montaron, porque para mover eso después...
Era eso complicadísimo. ¿Cuánto tiempo estuviste en Texas?
En Texas estuve 3 años.
Wow.
Y pasó COVID.
Uy, ya estamos llegando. ¿Qué pasó?
En Texas, porque ya ahí ya, Cuando llegué a Texas fue mi última jornada de mudanza, ni de mudarme para otro estado. En Texas me quedé, me gustó muchísimo.
Sí.
Me gustó muchísimo Texas, tremendo estado.
No he tenido la oportunidad de viajar, me han hablado muy bien, me han hablado muchos restaurantes muy buenos, y nunca he tenido la oportunidad de ir. Voy a tener que apuntarlo.
Si puedes ir y ve para cuando Texas hace su famosa feria, su State Fair, es idénticamente como lo ves en las películas.
¿Verdad?
Un montón de gente local con sus gorritos de vaquero comiendo un montón de frituras. Pero es que la peste de aceite que hay en esa feria es increíble. Porque todo es frito, funnel cakes, que si corn dogs, que si fried Oreos, fried cameos, hasta fried sneakers. O sea, te estoy hablando de que todo frito, todo frito.
Venenoso. Mira, entonces, chef, ¿cuándo tomas la decisión de, ok, hay que volver a la isla?
Bueno, pues cuando ya pasó lo de Bulla, pues Andretti, no sé si conoces la cadena Andretti. Salud.
No, gracias.
La cadena Andretti es como si fuera un Dave & Buster's, pero en esteroides. Tuve la experiencia, no te conté, en Miami, tuve la experiencia de hacer la paella más grande de Estados Unidos.
Cool.
La hicimos entre cuatro chefs y la compañía salió en el libro Guinness. Comieron 4,000 personas de esa paella. Una paella gigante.
¿Cuánto tardaron?
Y volviendo a Texas, 4 horas. Okay. 4 horas el fogón, meneándolo con pala. Después te mandaré foto, te la mando por Instagram para que veas la foto de esa paellota.
Super, dale.
Eso tenía 500 libras de pollo, tenía eso.
Qué ridículo.
Y allí en Texas, pues como participé en muchos lugares que cociné para muchas organizaciones. Pues esta compañía se llama Selco y me hizo una buena oferta y se llama Andretti. Uh-huh. Y Andretti quería que yo abriera el Andretti de ellos de Texas.
Ok.
Lo más brutal es que te dije que me quedé en Texas, pero me quedé en Texas, pero viviendo en San Antonio y Dallas.
Wow.
Entre las dos. Tuve 6 meses guiando para San Antonio. Guiaba por el primero del mes. Y volví a la última semana para Dallas, en la casa que tenía en Dallas. Y para ese tiempo, pues ya estaba mi esposa, la mamá del nene, y ya había parido. O sea, teníamos el bebé recién nacido.
¡Ay, chef! ¡Diantre!
Y 2 perros, transportándonos con nosotros. Y ellos pues me pagaron un apartamento en San Antonio y nosotros vivíamos en el apartamento 3 semanas del mes y una semana en la casa en Dallas, a lo que se terminaba de construir el Andretti de Dallas.
Okay.
Pues estaba trabajando en el Andretti de San Antonio, que tuve la oportunidad de cocinar para el equipo de los Spurs. Ellos fueron para allí y todos fueron, alquilaron el lugar completo y tuve la experiencia de cocinar para ellos. Fue bien cool.
Qué cool. Pero en ese momento, estás en el momento de la pandemia.
Y más, pues...
Te perdí, Ale.
Dios mío, esta señal mía.
Sí.
Y ahora.
Dale.
Pues,
en este momento, ¿tú estaba la pandemia o todavía no había llegado?
Todavía.
Okay.
Cuando abrí el de Dallas, abrimos una semana y ¡pum! Vino COVID. Tuvimos que cerrar.
Ay, coño.
Y ahí, pues, eso me la hizo hacer una experiencia bien brutal. Pero nada, al fin y al cabo, pues pasó COVID, they had to let me go, porque pues estaban después de como 3 meses. Pues se veía que el COVID no estaba pasando y no había apertura, y ellos pues empezaron a hacer cortes.
Uh-huh.
Y pues ahí yo hablé con la mamá del nene, y como ya estaba también me había dicho un par de veces que quería volver a Puerto Rico, pues le dije, mira, ¿es ahora o nunca?
Claro, era la oportunidad.
Y decidimos venir, decidimos volver. Ella se vino primero con el nene, a lo que yo terminé de vender todas las cositas.
Uh-huh.
Y yo guié mi carro de Texas a Jacksonville para traérmelo para acá.
Nice.
Y ese tiempo tiene un corollita bien lindo. y ahí aquí en Puerto Rico, pues, trabajé en Drift. en Piñones.
Sí.
Que ahí pues yo lo administré como gerente general y chef también. Eso fue Fuego a la Lata y eso era... ¡Wow! Era demasiado, era mucho trabajo.
¿Cómo te sentías? Tú sabes, yo sé que cuando estuvo en pandemia o estuvimos en pandemia fue algo bien extraño, por no decir otra palabra, ¿no? ¿Cómo tú te sentías mentalmente? Estabas regresando de un ajetreo brutal de restaurantes grandes y ahora estás en Puerto Rico otra vez. ¿Cómo te sentías? ¿Cuál era el plan?
Me sentí raro al principio, en cuestión de no poder trabajar. Primero que no pude trabajar rápidamente, estaba todo cerrado.
Claro.
Y después estar aquí en la isla con esta, que había muchas restricciones, que me acuerdo que había que salir, depende de la letra o el número de la tablilla, creo que era.
Sí.
Uno tenía que estar encerrado en la casa todo el tiempo, se iba a la luz a cada rato. En verdad me sentía raro al principio, pero...
Pues estuvimos casi un año metido.
Amistades aquí. ¿Cómo?
Casi estuvimos un año completo como encerrado.
Sí, no, fue horrible. Pero tomé ese tiempo como que el tiempo que yo estuve solo en Texas, me dediqué a aprender a hacer recetas que yo nunca había hecho, okay, hacer cosas que nunca me había atrevido a hacer y eso, y hacerlas en casa,
okay,
para no aburrirme. Y cuando estaba en Puerto Rico, pues me vino la idea de querer abrir un food truck de tacos.
Cool.
Íbamos a llamar Compadres Tacos, porque mi compadre se unió, él iba a ser mi partner. Y durante el transcurso de ese tiempo que estuve allí, me puse a diseñar la receta de los tacos que quería hacer, costearla. Fui a un lugar a que me sacaran cotización de trailer, de equipos de cocina, y empecé a buscar más información. Ahí fue cuando vine a conocer mucha gente
de la industria.
Que me estaba ayudando, como Luis de Come Local, Juan Carlos de Pique Jarulla, que me empezaron a ayudar y a conocer más gente de aquí de la industria de Puerto Rico, para que me adiestraran y me ayudaran en la cuestión de qué necesitaba para abrir un lugar, el restaurante y todas las cosas.
Claro.
Conocí a Jessica, uh-huh, la de Convida.
Sí.
Que la food truck, que ya se tenía el nickname de Food Truck Queen.
Sí.
Yo que quería abrir un food truck, pues la llamé y desde ahí en adelante siempre hemos sido súper amigos. Y después pues se me cayó la idea, se cayó ese proceso y me fui y empecé a buscar trabajo y fue cuando caí en Piñones.
Ok, en Drift.
En Drift.
Qué cool.
Y ahí estuve mucho tiempo, ahí estuve casi 2 años, a lo que pues yo decidí a emprender lo mío. Y un día aquí en casa me dije, ¿por qué no rompes a vender almuerzos y ya, pon un menú en las redes sociales y ya?
Ajá.
Ya lo. Si vendes uno bien y así empiezas a coger feedback, Alejandro, dale, métale. Y empecé yo a meterme, ¿sabes? Como uno dice, que es uno contra uno.
Ajá. No, que es que son los miedos son los que aguantan a uno, Ale.
Bien brutal.
Tú sabes.
Y en verdad, pues, después de un par de conversaciones con Panel, con Come Local, pues decidí zumbarme en una semana y... Me cayeron un par de órdenes de la gente que ya me conocía, clientes de Drift que ya me conocían y eso, y me cayeron un par de órdenes.
Nítido.
Súper cool. El apoyo fue bueno las primeras semanas. Después me puse a vender muffins también de avena, que eran gluten free, vegano, un montón de cosas. A ver si... Y vendí también pares de eso y también lo utilicé como postre de Drift, también lo utilizaba. So ahí también pues estuvo súper cool.
Oye, Ale, Si tú pudieras mirar en un espejo y vieras el Ale de las AI, ¿qué consejos le pudieras dar? A ver si reaccionaba antes o el tiempo era perfecto. Pero si lo ves y tienes la oportunidad de verlo, ¿qué le dirías? Ahora con toda esta experiencia que tiene, las altas y bajas, las cosas buenas y malas que han pasado, pero viendo de donde tú eras, lo que tú eras, y lo ves ahí al frente, ¿qué tú le dirías?
Yo le diría gracias.
Sí.
Pues dejarme ser el hombre que soy hoy en día, porque si yo no hubiera pasado por todo eso, a lo mejor todavía estuviera en una mentalidad bien diferente, bien ignorante hoy en día.
Cool. Caramba.
Y en verdad, pasar por esas experiencias feas y sobrevivir y pasar todas esas cosas me hizo el hombre fuerte que soy ahora, porque cualquier otra persona se hubiera rendido y a lo mejor se hubieran lastimado de alguna manera o cualquier cosa, ¿me entiendes? O le hubiera pasado algo peor. Y gracias a eso que pasé, puedo decir hoy en día que soy el hombre que soy ahora mismo.
Qué cool.
¿Entiendes? Una persona que en verdad me encanta tanto ver a mis compañeros y a mis amistades crecer. Me gusta ayudar, me gusta educar. Siempre he estado ahí, siempre estoy ahí para la gente siempre y cuando yo pueda y me necesiten. Sí, y el Alejandro de antes no era así. So, al pasar por todo eso, me enseñó a ser esta persona que soy ahora.
Súper, súper. Qué importante, brother. Mira, Ale, te quiero agradecer todo este tiempo. Esta horita llevamos una hora hablando. Súper agradecido porque te abriste, ¿no? Y conocerte un poco. Aunque nos conocemos en cierta parte, ¿verdad? Por la industria y uno va escuchando cosas de, ¿verdad? De otros lados.
Claro.
Me gusta escuchar tu historia, ¿no? Y así que súper agradecido, brother. Y qué gusto conocerte.
Gracias, gracias. Gracias por permitirme la oportunidad de estar aquí con ustedes.
Para la gente que quiera contratarte, ¿dónde pueden verificar las redes sociales? ¿Cómo comunicarte contigo?
Pues mira, la red social que yo más uso es Instagram.
Okay.
Se pueden meter buscarme como Chef Alejandro Irizarry. Uh-huh. La cuenta es abierta, pueden ver todas mis cosas que yo hago. Hay un link ahí que puedes meterte y puedes hablar conmigo en WhatsApp. Uh-huh. Si deseas, si quieres preguntar qué cosita sobre procesamiento privado, hago cenas privadas, doy certificados de manejo de alimentos, los de SurSafe, doy clases también, mucha gente me contrata para dar clases. Últimamente mi contrato ha sido con el Coast Guard, doy una clase allí básicamente una vez al mes.
¿De la?
Por fin, sí, en la base de la puntilla.
Por fin tocaste el Coast Guard.
Por fin. Me monté en un barco y todo, yo como que ¡wow!
Qué bueno.
Pero sí, el Chef Alejandro Irizarry, me pueden buscar ahí y estamos a la orden siempre.
No, nuevamente, Chef, agradecido, de verdad que sí. Gracias por estar un rato aquí, hablar conmigo, vacilar y por lo menos conocerte nuevamente. Así que, sabes que las puertas o los micrófonos están abiertos de Hablemos de Comida para cualquier invento, evento, cena, lo que quieras anunciar eventualmente. Así que, bienvenido aquí cuando sea.
Mil gracias, mi hermano. Te lo agradezco un montón.
Cuídate mucho, mucho. Mi gente, ya escucharon un poquito del Chef Alejandro Irizarry. Chequeen las redes sociales, contrátelo. Yo quiero probar esas paellas que realmente no le he probado, pero pues vamos a meter mano, vamos a buscarla, a ver cómo hacemos esto que pase. Así que nos vemos para la próxima. Nos vemos. Chao.
Buenas noches.